Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo, a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios, Creador y Salvador, en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Hoy día tomaremos un tema un poco diferente. Vamos a estudiar algunos argumentos modernos de la evolución, aquellos argumentos que son puestos como contra la creación para demostrar que Dios no puede ser el creador. Y siempre es bueno partir con un texto bíblico. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Otra crítica que se hizo fue de los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales se supone que en el 1900 eran 180 dentro de la estructura humana y eran resabios de la evolución que quedaban allí y no servían para nada. Algunos de ellos eran el apéndice, el coxis, los músculos de las orejas, la glándula pineal, la muela del juicio, las cejas y pestañas, el pelo corporal, las amígdalas, las tetillas del hombre, las glándulas de timo. Y 180, o sea, sigue la lista enorme. Bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, todas estas cosas se han ido aclarando y hoy día se sabe mucho mejor que las funciones que hoy día tienen todos ellos funciones específicas, al menos una. Vamos a estudiar alguna de ellas. Por ejemplo, el apéndice. El apéndice, por mucho que se haya desprestigiado como un remanente vestigial, obsoleto de la evolución digestiva, hoy día tiene una función. Y los patólogos dicen que esa función, muchas oportunidades, el apéndice tiene que guardar ahí, refugiar casi, bacterias benéficas en nuestro intestino, para que después de pasar la tormenta, una infección, estas puedan recuperar la flora dentro de nuestro sistema digestivo. Había un propósito de Dios para hacerlo, y ese es el propósito, el diseño de él. El coxis. El coxis es el último huesito que está allí en la cola, y también se decía poco menos que era la cola que teníamos como los monos. Pero la verdad es que hay 6 grupos de músculos que convergen en el coxis, que van llegando todos al coxis. Y estos forman una muralla que soporta los órganos pélvicos en su posición geométrica. Cuando estos músculos se debilitan, de hecho, y caen, se puede producir una incomodidad bastante grande porque se caen los órganos. Y el coxis es esencial para nuestra posición parado y no es un remanente evolucionista para nada. Y les puedo contar ahora de todos los músculos esos que forman el diafragma pélvico. 6 pares de músculos que van armando un fondo para sostener todo el abdomen. Y por supuesto los órganos que están en el sector también, la vejiga y el útero. Entonces decir que es un órgano inútil realmente es una exageración. Cuando los hombres comenzaron a caminar directo, el coxis tuvo una función básica en nuestra posición vertical, o sea, la tiene, cuando aprende a caminar me refiero, tiene una posición básica, es importantísimo. El pelo corporal, el vello que se levanta en la acción de los, tiene unos músculos erectores, cuando tenemos esta piel que se levantan todos los pelos, es porque hay unos músculos erectores que tiran, y esto lo tienen todos los mamíferos como reacción al frío o al miedo, y el pelo puede atrapar así más aire al estar erecto, y forma un aislamiento para retener calor. Genera calor al activarse el músculo, el erector folicular que se llama, y en la glándula sebácea produce sebo que impide la pérdida de temperatura. Del músculo erector de vello y el folículo, que es levantado cuando ese músculo se acciona. Eso produce calor, produce una emisión de un lubricante y además retiene más aire. El problema de la evolución es cómo formamos nuevos órganos, no explicar cómo se perdieron los que ya existían. Esto como una crítica de vuelta. En realidad, la evolución tendría que explicar cómo se formaron todos los órganos que tenemos, cómo se formó toda esa complejidad, no la pérdida de ellos, porque la pérdida no cuesta nada, pero la formación es el problema. Algunas declaraciones de evolucionistas quería compartir también con ustedes. Partamos por la evolución es un hecho. Eso se escucha en todas partes. No, si la evolución es un hecho probado, no hay nada más que decir, esa es la última palabra y no se discuta más. Bueno, la evolución no es un hecho comprobado. No importa cuántas veces los evolucionistas lo digan, es una filosofía construida sobre creencias del pasado. Dichas creencias nunca han tenido una prueba observacional directa de primera fuente. Segundo, solo los no educados rechazan la evolución. O sea, aquellos ignorantes son solamente los que rechazan la evolución. Bueno, veamos qué es lo que dice. Además de la arrogancia de dicha declaración, esta declaración no tiene base y debe ser rechazada porque ellos definen gente educada, aquellos que aceptan la evolución. Permítame decirle que Isaac Newton debió haber sido no educado y sin embargo es el científico más grande de todos los tiempos y él era creacionista. Lo mismo era Maxwell, lo mismo era Faraday. Científicos de primer orden, todos cristianos y creacionistas. Y hay muchos más, por cierto. Dudar de la evolución es como dudar de la gravedad. Otro dicho típico que se escucha en todas partes. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Cómo falla este argumento? Toma un lápiz y suéltalo, caerá al suelo y es la gravedad. Sí, está bien. Después yo le digo al evolucionista, toma un organismo celular simple y, digamos, a la vea, a una ameba, transfórmate ahora en una cabra o en una oveja. Te esperamos. La ciencia operacional no puede repetirse, la ciencia histórica no. Es decir, eso es lo que diría el evolucionista hacer y probar. No lo puede hacer. La argumentación ahora del público, evolucionista, revistas especializadas del creacionismo, llegan muchas preguntas, llegan muchas observaciones, llega mucho. Y esas cosas, por supuesto, se tienen que contestar. Y les comparto alguna de ellas. Que el crecimiento de la población mundial en solo 4.500 años, dicen ellos, después del diluvio. Efectivamente, lo hemos dicho y lo hemos repetido en este programa como tres veces. Perfectamente calza, perdón, los 7.300 millones de personas en el periodo de 4.350 años que tenemos del diluvio, a un crecimiento solamente de un 0,5%, pese a que hoy día el ritmo de crecimiento de la Tierra es entre 1,78 y 1,8. Por lo tanto, con un crecimiento mucho menor, sí llegamos a esa cantidad. ¿Hay poca gente? Sí la hay. ¿Por qué? Porque el mundo es joven. No se necesita más explicaciones, es muy fácil explicarlo. Otra consulta que siempre llega es cómo sobrevivieron los peces de agua dulce en agua salada. Porque, por supuesto, en el diluvio se produjo toda esta mezcla. Todos los peces de agua dulce mueren en agua salada, dicen, y cuando hay grandes cambios de temperatura. Sí, efectivamente hubo una tremenda mortandad en el mar debido a esto, pero no es tan así como se dice, porque se puede hacer gradualmente. Y hay un hecho real. En el Underwater World, en Queensland, en donde están los acuarios en Queensland, en Australia, tienen los dos peces, los de agua fría, los de agua dulce y los de agua salada, juntos, en el mismo estanque. Y consiguieron esto con ajustes graduales, pequeños, de la salinidad durante un tiempo, hasta que ambos peces se sintieron cómodos en la misma salinidad. ¿Viven juntos? Sí. ¿Se puede vivir juntos? Sí. Por lo tanto, no todos mueren. ¿Cómo se originó el sexo en las especies, que es la paradoja de la evolución? Bueno, la reproducción asexual tiene un éxito reproductivo mucho mayor, el doble del que cuando se compara con la reproducción sexual de ambos sexos. Por lo tanto, ¿cómo pudo la reproducción sexual obtener una ventaja suficiente como para ser seleccionada por la selección natural? ¿Y cómo podría la física y la química por sí sola inventar los órganos complementarios necesarios en forma concurrente? Es decir, todas estas preguntas se contestan a sí solas. Tiene que ser solamente por diseño, no hay otra forma. Y eso tiene que hacerlo un diseñador. No hay otra forma de entenderlo. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay más. Hay mucho que se habla de las Galápagos, y también quería tratarlo como algo que todavía se suena mucho. David Attenborough va a las Galápagos, hace una serie de declaraciones, hace una serie de afirmaciones sobre las tortugas, sobre las tortugas marinas, sobre los escritos de Darwin al respecto, sobre las iguanas, sobre los pinzones y sobre toda la fauna y la flora que hay en esa isla. Pero le quiero contar algunos casos puntuales para no ser tan largo el tema. Las iguanas marinas, por ejemplo, son evidencias de la evolución, y la iguana marina es absolutamente hermana de la iguana terrestre. Lo único que esta ha desarrollado habilidades y se ha adaptado al medio. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que había mucha hambre, había mucha sequía en las islas, esa que varía mucho el clima, y no tenía que comer. Y esta se adaptó a comer algas en el mar. Pero para adquirir esa habilidad de comer algas necesitó uñas más largas, por lo tanto sus uñas fueron adaptándose para crecer y tener una forma de agarrarse a las rocas. Su cara fue más plana para poder comer mejor el alga y poderse alimentar. Y aprendió a bucear, pero una labor que simplemente es una adaptación. En varias generaciones, posiblemente, pero así es. Pero no hay una diferencia básica entre una iguana marina y una iguana terrestre. Incluso las glándulas para eliminar la sal, porque es agua salada donde entran, también la tienen las iguanas terrestres, aunque no están desarrolladas como están en la otra. Los pinzones. Los pinzones es otro caso típico de los pájaros que tienen los picos en forma diferente. Algunos muy delgaditos, los otros muy gruesos. Y que les permite comer la comida disponible en sus islas y por lo tanto pueden sobrevivir mejor y expandirse en dicha isla. Este es un ejemplo de selección natural y no apoya en nada la idea de la evolución, como creyó Darwin. Los pinzones no han dejado de ser pinzones. Es decir, el hecho que tengan el pico más grande o más pequeño no deja de ser pinzón. Son exactamente la misma especie. Lo que pasa es que tienen la habilidad o la debilidad que cuando se acaba el alimento y no tienen el pico del tamaño suficiente para romper una nuez, por ejemplo, o romper una semilla que está dura, se mueren. Y sobreviven aquellos que la tenían solamente con esa capacidad, la resistencia del pico para romper una semilla. O lo contrario, cuando tenían picos delgados y tenían que comer fruta, la comida dentro de algo que tenían que sacarlo, sucedía el efecto contrario. Entonces, pura adaptación, nada más. Se conocen ejemplos de pinzones también que han sobrevivido, pero por el tiempo largo, más o menos una visión de 3 años, donde se ha podido ver cómo ellos han ido cambiando sus descendencias, la forma de sus picos por la adaptación. Pero eso definitivamente Darwin no lo pudo ver porque él permaneció solamente por 3 meses en la isla. Así que sus deducciones son simplemente mala ciencia. El niño promueve la evolución supuestamente. Y esto es por la razón de que las iguanas se adelgazan. Las iguanas pierden sus huesos o pierden el grosor de sus huesos debido a la sequía y a la hambruna. Muchos de ellos, el 90% muere, y las que quedan delgadas. Bueno, ¿qué sorpresa hay de eso? Si la forma de absorción y de reposición de los huesos es eso. Los huesos están continuamente reponiendo o adelgazando. Eso pasa con los astronautas, que al estar en el espacio sin peso, ellos pierden su masa de hueso, su masa ósea, porque no tiene guía cómo construir los huesos. Por lo tanto, nada de sorpresa. El fraude de Haeckel, conocido, se suponía que todos los embriones eran iguales, pero se descubrió que los embriones eran completamente diferentes y él solamente maquilló esto para que pareciera verdad. Hoy día fue absolutamente descubierto que es un fraude, pero aún así hay muchos libros que todavía lo publican como una verdad evolucionista. Y las polillas, que eran blancas y las que eran negras, cuando cambiaron los colores de los árboles porque se comenzó a ensuciar toda la naturaleza por el hollín que había en la Revolución Industrial, las que eran oscuras se salvaron y las blancas se las comieron. O sea, eso es simplemente selección natural. No hay nada de evolución en este caso. Nuestro mundo desafortunadamente está envuelto en maldición. Y nuestro mundo de a poco va cayendo cada vez más en el desastre. Pero así es la vida, así hay que tomarla y simplemente podemos ver que podemos sobrevivir confiando en ese Dios. Veamos por último Salmos 139, 14, que nos dice: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aquel que conoce a Dios se afirma en él. Aquel que no conoce a Dios piensa que todo el mal que hay, todo el daño del pecado, todo esto es obra de Dios, que Él lo está haciendo, que Él lo está dirigiendo, que Él permite el mal en mí y en mi familia. Eso no es así. El Señor no puede impedir el mal porque si no sería contra el libre albedrío. Así que confiemos en Él y mi alma está maravillada por Él.
La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué alegría que estés sintonizando a esta hora este programa. Ya comenzó tu programa de estudio bíblico, Biblia Fácil. Estoy con Biblia en mano y espero que tú también estés allí junto a la familia o probablemente estés solo, pero toma una Biblia allí y vamos a estudiar hoy el capítulo 4 de Apocalipsis y vamos a aprender una revelación importante que Juan tuvo para sus días, pero que también es importante para los nuestros. Bienvenido, un grande abrazo para ti, gracias por estar allí sintonizando el programa. Y una vez más, qué bueno es que juntos podamos profundizar nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Bienvenido y bienvenida, Eileen.
Muchísimas gracias, Pastor Joel. Siempre un gusto poder acompañarlo y saludar a nuestra querida audiencia, que bueno, yo sé que están esperando al igual que yo, ya ansiosos el tema del día de hoy.
Así es, hoy vamos a hablar sobre un tema tan importante que tiene que ver con el trono. Hablamos de jerarquías, hablamos de tronos, hablamos de reyes y vamos a ver de un trono súper especial e importante revelado en el libro de Juan. Existen palabras que se repiten en la Biblia. La palabra trono, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se repite 62 veces. De las 62 veces, 47 solamente en Apocalipsis. Pero hay un capítulo, un solo capítulo de la Biblia que menciona la palabra trono por lo menos 14 veces. Es el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Ahí nos habla acerca del trono de Dios, el más excelso trono del universo. En este mundo hay tronos, pero hay un trono superior. Y desde allí Dios gobierna este planeta y conduce a través de la historia hacia un final feliz. Hoy vamos a mirar junto a Juan cómo es ese trono. ¿Quién está allí? ¿Cómo es que Dios gobierna? Para ello, Juan nos invita a entrar al santuario celestial porque es allí donde se encuentra el trono de Dios y es desde allí donde Cristo ministra por todos sus hijos. Para poder abrir la Biblia y juntos descubrir este fascinante tema, te invito para que podamos orar. Querido Dios, estamos listos con tu palabra en nuestra mano y dispuestos para que puedas colocarla en nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu nos guíe para profundizarnos en tu palabra, para poder disfrutar de esta visión que Juan tuvo y poder extraer preciosas lecciones para nuestra vida. Bendice a las personas que están sintonizando el programa, en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Así es, estamos listos como siempre para poder comenzar este segmento y responder nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Pastor Joel se encuentra listo.
Estoy listo y quiero que todos podamos estar en el capítulo 4, Aileen, del libro de Apocalipsis, porque eso es lo que vamos a estudiar hoy.
Perfecto, entonces con Biblia en mano vamos a comenzar con esta serie de preguntas para poder ir entendiendo este capítulo de la Biblia. Pastor Joel, el apóstol Juan tuvo una visión. ¿Cómo él la describe? Y aparte, recibe también una invitación, una orden prácticamente.
Exactamente. Es interesante ver cuando los profetas ingresan en una visión. Ellos escuchan, ellos interactúan, ellos ven y luego van a describir exactamente lo que sucedió mientras estaban en visión. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: Yo miré, había una puerta abierta en el cielo, la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo: Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante estaba en el espíritu, es decir, entré en visión, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Cuando nosotros vamos al capítulo 3, el versículo 20 dice: aquí estoy a la puerta. Está hablando de la puerta del corazón, cómo el ser humano puede permitir a Dios entrar en su mente. Salimos de una puerta para entrar en otra puerta, pero esta es la puerta celestial. Esta es la puerta del trono de Dios. ¿Y cuál es la puerta del trono de Dios? Para poder entender cómo es el trono de Dios, tenemos que comprender que un día Dios ordenó a Moisés hacer un santuario aquí en la tierra. Y ese santuario era una miniatura, una figura pálida de lo que es el santuario celestial. Eso quiere decir que el trono de Dios está en el santuario celestial y la puerta que Juan vio abierta es la puerta del santuario. La voz que escucha aquí Juan es: ven y yo te mostraré estas cosas. ¿Qué cosas? Primero Jesús le mostró el periodo de su iglesia o lo que pasaría a la iglesia en 7 periodos. Pero ¿qué otras cosas sucederían? Eso es lo que Juan está a punto de describirnos. Solo que hay un asunto muy interesante. Hay cosas en la vida, incluso en nuestro cotidiano, que no podemos describir. Ya te pasó que a veces hay sentimientos indescriptibles, cosas que no puedes describir, y tú recurres a la comparación. Cuando no puedes describir algo, empiezas a comparar para que la persona que te esté escuchando pueda tener idea de lo que quieres decir. Y eso es lo que hace Juan. Para comenzar, él no sabe quién está en el trono. Dice: había uno que estaba en el trono. ¿Quién era? ¿Era el Padre? ¿Era el Hijo? ¿Quién era? ¿Quién estaba allí en el trono? No lo podía ver por el esplendor y el brillo, pero describe la figura que había allí. En el trono dice que había un arco iris, y otra vez, no puede describir ni el arco iris, porque dice que era semejante. La palabra semejante no significa que es igual. Lo que ves es un arco iris que todos conocemos. Ahora, ¿semejante a qué? Y empieza allí a describir las piedras preciosas, el color, ese color verde indescriptible. No puedo decirte qué tipo de verde es. El verde indescriptible que tiene el trono de Dios, y encima allí un arco iris. Recuerda que la primera vez que aparece el arco iris en la Biblia es una señal de pacto, es una señal de seguridad, donde Dios le dice a Noé: nunca más castigaré a la tierra allí con agua. Ahora, prestemos atención, ¿qué es un arco iris? La verdad es una ilusión óptica, porque cuando tú te acercas al arco iris no lo puedes tocar. El arco iris es la combinación entre las gotas de agua y la luz. Entonces, si el arco iris es resultado de la combinación, lo que está viendo, lo que representa el arco iris aquí en el trono de Dios son dos cosas: la misericordia y la justicia de Dios. Cuando tú vas al libro de Salmos, capítulo 97, versículo 2, dice que el trono de Dios está sentado sobre su misericordia y sobre su justicia. Allí, Juan intenta explicarnos de una manera didáctica para que nosotros podamos entender lo que él está viendo. Más qué majestuoso trono y qué simbolismo perfecto que nos presenta.
Pastor, sin duda una imagen que cuando uno lo intenta imaginar, digo, debe ser algo bien vago, porque realmente como lo describe es esplendoroso.
Él no puede describirlo con palabras, no encuentra en vocabulario humano algo para describir exactamente.
Prácticamente. Y pastor, siguiendo con esta visión que intenta describir el apóstol Juan, él dice que alrededor del trono principal hay otros tronos. ¿Quiénes son los que están sentados allí en esos otros tronos?
Fíjate, Aileen, ese detalle es importante. Hay un trono principal y hay otros. Vamos a dejar que la Biblia pueda hablar. Versículo 4 dice: alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Cuando tú vas al capítulo 5, versículo 9, una vez más vas a encontrar que cantaba un cántico nuevo y ahí están también los 24 ancianos que están sentados en los tronos. ¿Sabes, Aileen? Hay muchos conceptos o argumentos o explicación a quiénes son los 24 ancianos. A la verdad, aquí presenta símbolo de lo que sería. O a veces la Biblia nos describe exactamente identificando a qué representa ese símbolo. Pero cuando hablamos de los 24 ancianos, por allí encontramos que hay varias teorías o argumentos, mas vamos a lo que la Biblia nos quiere decir. ¿Quiénes son esos 24 ancianos que siempre han sido la intriga? ¿Quiénes son? Algunos piensan que son algunas personas que Dios resucitó, otros piensan que son seres de otros planetas. ¿Quiénes son estos seres? Para comenzar, el número 24 es la combinación de 12 más 12. ¡Wow! Eso no es novedad, por supuesto. Pero aquí representa la totalidad del pueblo de Dios, las 12 tribus representando el Antiguo Testamento y los 12 apóstoles representado en el Nuevo Testamento. Sería el pueblo de Dios en su totalidad. La pregunta es, ¿quiénes serían nuestros representantes? Si hay 24 tronos ocupados por 24 seres, ¿quiénes son esos seres? Por las características que presenta aquí, estos seres nosotros concluimos que son seres humanos. Pero tú puedes decir, ¿por qué? Bueno, porque dice que tienen corona y están vestidos de vestiduras blancas. La palabra corona ya se repite varias veces que tiene que ser dado para una persona que vence el pecado o que es victorioso al lado de Cristo. Recuerda que en 2 Timoteo capítulo 4, Pablo decía, me espera la corona de justicia. Y también las vestiduras con las cuales ellos están vestidos, también es un simbolismo de victoria ofrecido para el ser humano. La pregunta es, ¿quiénes son esos seres humanos? ¿Alguien ya se fue al cielo? Lo que conocemos en la Biblia es que ya fue Moisés, ya fue Elías, ya fue Enoc. ¿Más y quiénes son los otros? Pues bueno, cuando vamos al libro de Mateo capítulo 27, versículo 50 al versículo 53, encontramos una revelación maravillosa. Dice que cuando Jesús entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y visitaron o aparecieron a muchos. Entonces es probable que estos 24 ancianos sean los representantes de la humanidad, los que Cristo llevó como trofeo después de haber ganado o garantizado nuestra victoria aquí en la tierra. Entonces está Cristo en el centro, junto a 24 seres que serían las primicias o redimidos que ya están en el cielo.
Pastor, entonces, misterio prácticamente revelado. Y qué bueno saber y conocer un poco más, porque sobre estos ancianos sentados en el trono hay muchas especulaciones, incluso mitos. Ahora queremos seguir sabiendo un poco más. ¿Qué fue lo que vio el apóstol Juan que estaba delante del trono, aparte de lo que ya se está describiendo?
Y es lindo cómo él va describiéndonos de a pocos, ¿verdad? Primero nos presenta el trono, nos presenta qué hay en el trono, quiénes están en el trono, junto al trono de Dios. Y además de eso, en el versículo 5 nos revela algo muy importante. Dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Y aquí encontramos más figuras, más cosas que nos va revelando. ¿Por qué aparece dice siete lámparas? Recordemos que ya en el santuario terrenal, en el santuario construido por Moisés, ya había un candelabro de oro con siete lámparas. Servía para poder iluminar el lugar santo. Ahora, eso representaba obviamente a Cristo como la luz del mundo. Solo que aquí en el trono celestial, este número siete, ya hablamos aquí, que es sinónimo de perfección o plenitud. Y en Apocalipsis hace referencia directa a la plenitud o a la totalidad del Espíritu Santo. Allí nosotros vemos que en el Apocalipsis capítulo 4, también como en el capítulo 1, están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen, ¿y por qué siete? ¿Por qué dice siete espíritus? Ya te dije que siete significa la totalidad, la plenitud. Eso es lo que representa. El Espíritu Santo en Apocalipsis va a ser simbolizado como siete ojos enviados a toda la tierra, como los siete espíritus. ¿Y por qué siete? Cuando vamos al libro de Isaías capítulo 11, versículo 2, nosotros encontramos que el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de piedad y de temor de Jehová. Entonces, cuando juntas todo eso, la plenitud, la totalidad, forma la perfección, los siete espíritus de Dios que están allí en el trono de Dios.
Bien, vamos entonces identificando cada uno de estos símbolos y viendo qué significan también, y queremos seguir sabiendo más, pastor. Claro que sí, este tema está tan interesante. Juan vio otros seres que estaban allí alrededor del trono. ¿Qué apariencia tenían y qué canto entonaron?
Cuando nosotros leemos a partir del versículo 6 al 8, vamos a quedarnos sorprendidos. Dice así que delante del trono había como un mar de vidrio. No dice que había un mar, como un mar de vidrio. Y allí dice, semejante al cristal, junto al trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos. Ojo significa omnisciencia. Ojo significa la plenitud para poder ver y analizar todo. Y allí dice que estaba lleno de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero como de hombre, el cuarto a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Uno puede decir, esto ya parece terror. No, no, tranquilo, espérate, vamos a analizar un asunto interesante. Juan no es el primer profeta que ve este tipo de seres. Cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 1 al 10, vamos a encontrar que Ezequiel también ve estos cuatro seres con la forma que está describiendo a Juan. ¿Quiénes son estos cuatro seres que parecen totalmente extraños, desconocidos para la vista humana? Bueno, por las características que presenta, allí también Isaías y Ezequiel, los dos profetas que también vieron el trono de Dios, nosotros concluimos que estos cuatro seres vivientes es una categoría de ángeles a los cuales se llama serafines. Dice que los serafines son los únicos que tienen seis alas porque los querubines tienen cuatro alas. Entonces serían serafines que están junto al trono. Ahora, es interesante que hay algunos comentaristas que hacen referencia de que estos cuatro seres vivientes también representan o simbolizan el ministerio de Cristo. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, vas a ver que los evangelios presentan a Cristo con estas cuatro características. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como el rey. Mateo 25 dice, el rey les dirá a los de su derecha y a los de su izquierda. Marcos presenta a Jesús como el siervo, como aquel que sirve, representado por el becerro. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso es que el tercer rostro es como de un hombre. Y allí Juan presenta a Jesús como Dios, desde el primer versículo. Allí podemos ver que el águila también es representación de alguna divinidad. Otras personas hacen referencia de que estos cuatro seres vivientes también pueden representar a las tribus de Israel en el desierto. Recordemos que ellos estaban organizados de tal manera que ellos viajaban bajo cuatro banderas. Encontramos cuatro tribus representantes: la tribu de Judá, que era representado por el león, la tribu de Rubén, que era representado por un hombre, la de Efraín como un buey y la de Dan como un águila. Ahora, lo interesante es que estos cuatro seres también se unen a una adoración celestial. A partir del versículo 9 hasta el versículo 11, dice que estos están dando gloria y honra y acción de gracias aquel que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y todos echan sus coronas delante del trono diciendo: eres digno de recibir la honra, la gloria y el poder porque tú eres el Creador. ¡Qué maravillosa escena de adoración celestial! Con tanta solemnidad, con tanta reverencia a aquel que es el único digno de recibir toda adoración, Cristo Jesús.
Perfecto. Pastor Joel, el apóstol Juan sigue ampliando esta visión. ¿Qué es lo que ve que hay en la mano derecha de Dios, que significa tanto por lo visto?
Exacto, solo que aquí está haciendo referencia ya al Padre, ¿verdad? Dios el Padre que tiene algo en la mano derecha. Ahora vamos al capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, pero estaba sellado con siete sellos. Los sellos antiguamente se usaban para poder proteger un documento, o, como hoy también, para dar validez a algún documento, o para cerrar el contenido de algún documento. Ahora, fíjate que este libro está tan protegido que tiene siete sellos. No hay manera de poder descubrir hay tanto misterio y tanta cosa importante dentro de ese libro, dentro de ese libro sellado. La pregunta es, ¿qué cosa hay dentro? Bueno, eso vamos a dejarlo allí como pregunta porque vamos a responder en el próximo capítulo. Allí Juan nos va a revelar que está descrita la historia del pueblo de Dios a través de todos los siglos. Por eso es que él tenía tanta necesidad de saber qué hay en ese rollo, qué cosa es lo que hay. Y bueno, allí nosotros encontramos en el versículo 2 y versículo 3 que nadie era digno de abrir ese libro. Estaba buscando que alguien pueda abrir y dice, nadie era digno. Entonces Juan se entristece mucho y comienza a llorar porque él quiere saber cuál es la historia del pueblo de Dios que revelaba como misterio aquel libro.
Pastor, ahora, en medio de todo ese contexto, esa visión, esa escena tan dramática en sí, usted mencionaba hace instantes nada más a los 24 ancianos. Uh-huh. Hubo uno de ellos, uno de estos ancianos, que dio una noticia. ¿Cuál fue esa noticia?
Esa noticia es interesante. Capítulo 5, versículo 5 dice, uno de los ancianos me dijo, no llores. Claro, Juan se puso a llorar. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y para desatar sus siete sellos. Miré, y aquí que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero que tenía siete cuernos y siete ojos. Cuerno en la profecía representa poder. Cuando son siete cuernos está hablando de poder completo. Recuerda que siete es perfección y plenitud. Está hablando de la omnipotencia divina. Y cuando dice que tenía siete ojos está hablando de la omnisciencia que todo lo ve. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosa dice? Los cuales son los siete espíritus de Dios por toda la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. ¡Qué interesante! Mientras Juan lloraba, aparece un anciano y le dice, no llores. Hay uno que sí es digno. ¿Pero por qué es digno? Porque él venció. Y aquí hay dos títulos que siempre se le va a dar a Jesús en el libro de Apocalipsis. El primer título es el león de la tribu de Judá. ¿De dónde viene esa expresión? Cuando Jacob bendijo a todos sus hijos, dijo de Judá que él prevalecería entre sus hermanos. Y recordemos que en el trono de Israel, los que ocupaban el trono eran de Judá. Y es más, de esa misma descendencia viene Jesús. Cuando dice de la raíz de David, es una expresión basada en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 10, que hace referencia al padre de David. Solo que el apóstol Pablo toma la figura de la raíz de David para poder usarla o para poder representarla a Cristo. Ahora, ¿por qué lo hace eso? ¿O por qué este símbolo? Me llama la atención. Dice que primero ve como un león, ¿verdad? Y luego cuando se voltea para ver era un cordero. León porque venció. Cordero, ¿cómo venció? Con tanta humildad, con tanta sencillez. ¿Y qué cosa venció? Las tentaciones de Satanás en el desierto. Venció en la cruz. Y es más, la buena noticia es que hoy tú y yo también tenemos esa victoria.
Pastor Joel, ya para ir cerrando este segmento y las preguntas y también ya cerrando esta visión que tuvo el apóstol Juan, por último, ¿qué fue lo que él vio en medio del trono y qué fue lo que sucedió después de esta visión?
Mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 5. Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero que tenía siete cuernos, siete ojos, y explicamos qué significa cuernos y ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién está en el centro? El león de la tribu de Judá, el cordero. La palabra cordero hace referencia a Jesús por lo menos 29 veces en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Jesús toma ese libro. Y cuando Jesús toma ese libro, a partir del versículo 7 en adelante, vemos que hay otra escena de adoración. Porque allí los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postran ante él y le adoran. Pero ya no como en la escena anterior, porque él es el creador de todas las cosas. Ya no. Ahora dice el versículo 9, entonaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado Primero se le adoraba por ser el creador. Ahora se le adora por ser el redentor. Entonces, el tema central de este libro es el sacrificio de Cristo. Cómo Cristo es adorado y cómo Él está allí al control de la historia. Él es el gobernante superior y Él hoy quiere estar en el trono del corazón. Mi querido amigo y querida amiga, Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Tu valor está en la cruz del Calvario. Levanta la cabeza. No es lo que tú hiciste en el pasado. Es su sangre que se derramó allí que hace que tú seas tan valioso y tan valiosa. Jesús fue tratado como nosotros merecíamos ser tratado, para que tú y yo podamos recibir el trato que solamente Él se merece. Él fue condenado por nuestros pecados para que fuésemos justificados por su justicia, por su gracia. Él sufrió nuestra muerte para darnos vida. Y así como Él está al control del universo, hoy quiere estar al control de tu vida. Tú le permites a Jesús estar en el trono del corazón. Deja que Él tenga el control de tu vida. Si esa es tu decisión, cierra tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, aun cuando muchas personas cuestionen de que tú estás al control del universo por el dolor, el sufrimiento, por la angustia que hay en este mundo, tu palabra dice que tú estás en el trono. Y aunque tú permites cosas que no entendemos, sabemos que tú estás llevando a la humanidad a un final glorioso. Y nosotros queremos formar parte de ese glorioso final. Por eso queremos que tú también puedas tener un trono en nuestro corazón, que puedas tener el control de nuestra vida. Entregamos nuestra vida a ti y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es así como llegamos ya al final de nuestro programa. Qué bueno, aclarando nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Pastor Joel.
Qué bueno, Aileen, es que juntos hayamos descubierto este fascinante capítulo de Apocalipsis. Te espero entonces en el próximo capítulo para seguir descubriendo estas grandes revelaciones. Te espero aquí, en Biblia Fácil. Grande abrazo.
Así concluimos Biblia Fácil.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Palabra sirve para recordar. Jesús eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Este libro siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón. Es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La vida es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de esperanza y